Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind.
Ay, madre, que estáis en todo. Estáis en todo porque hay muchos oyentes que me están recordando que es el centenario de la Legión. El rey está en Viator, en Almería, celebrando los 100 años de la fundación de la Legión y efectivamente no se nos ha olvidado. Tenemos que felicitar a estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y vamos a tener enseguida, a partir de la 1:10 más o menos, espero, al mando del cuerpo, quien hoy hace de anfitrión del rey y recibe estas felicitaciones tan merecidas por un cuerpo, hay que decir, que a lo largo de su vida ha tenido 10.000 hombres caídos, hombres y mujeres, El general Marcos Yago Navarro va a estar luego con nosotros. Muchas felicidades a todos los legionarios y legionarias. Y vamos a un tema de actualidad bien diferente, que también tiene que ver con las noticias, porque doña Leticia, la reina, cumplió hace unos días 48 años. Y la edad coincide con un estudio muy reciente realizado por la Universidad Dartmouth College de Estados Unidos, que asegura, atención, que entre los 47 y los 48 las personas de los países desarrollados atraviesan el peor momento de sus vidas. Tiene más datos nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Llama la atención que en tiempos de pandemia, o quizás precisamente por eso, porque estamos viviendo esta situación, una universidad estadounidense, la de Dartmouth en New Hampshire, y la Oficina Nacional de Investigación Económica hayan elaborado y publicado un informe en el que nos señalan en qué momento de nuestra vida, a qué edad exactamente, somos más infelices y, por exclusión, en qué momentos somos más felices. Si hacemos caso al informe, cuando tenemos un poco más de 47 años, 47 años y 2 meses, estamos en el momento más infeliz de nuestra vida si vivimos en un país desarrollado. En un país en vías de desarrollo, ese momento se pospone un año más, hasta los 48. Para llegar a estas conclusiones, se analizaron datos de 132 países desde 1972 hasta 2018 para marcar la curva de la felicidad en dichos estados. Y ahora que estamos acostumbrados a hablar de curvas, la curva de la felicidad a través de la edad tiene forma de U. En la mayoría de los países desarrollados, esa curva comienza a descender después de cumplir los 30 y toca fondo a finales de los 40, y la felicidad vuelve a los niveles de cuando teníamos 20 años, cuando estamos ya a finales de nuestros 70. El informe no ahonda demasiado en las causas que provocan esta curva, solo da algunas pistas. A los 47 la gente se vuelve más realista, dice el informe, y pasados los 50 te vuelves más agradecido por lo que tienes.
Bueno, reconozco que a mí me ha dejado patidifuso el informe. No solamente que a finales de los 70 años alcances un momento de felicidad casi infantil, sino efectivamente que a una edad tan excelente como los 47, los 48 o los 49 estés así de cabreado. Vamos a nuestro espacio de cuerpos y almas, que es estupendo para afrontar esto, y están con nosotros nuestro psicólogo y nuestra médico endocrina. La doctora Carmen Candela es la doctora. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Pedro.
Hola, Pedro, muy buenos días Pedro Martínez.
Aquí, analizando este estudio que me ha dejado impresionado también.
¿Sí? No, ¿por qué, Pedro? Cuéntanos, por ejemplo.
Bueno, porque se habla de la felicidad, ¿no? Siempre la felicidad es algo, es un concepto tan sumamente ambiguo que la verdad que hablar de ello para los que nos dedicamos a hacer a la gente o a intentar que la gente y las personas disfruten más de su vida, pues nos parece un concepto muy atrevido, ¿no? Uh-huh. Sí que se puede decir que en determinados momentos de la vida y que ya se está viendo que tiene mucha relación en mujeres con hormonas, en hombres pues con esa sensación de bagaje y de mayor experiencia que llegado a un punto de la vida pues son capaces de empezar a analizar qué es lo que les queda por cumplir en sus expectativas, qué otras cosas han conseguido, y a partir de ahí bueno pues empieza una especie como de agujero negro durante unos años que efectivamente puede coincidir con lo que representa este estudio en cuanto a las edades, ¿no? Y que ya a otra determinada edad ya se empieza uno a dar cuenta de que toda esa experiencia y todas esas expectativas se van ajustando y se van generando pues comportamientos mucho más realistas.
Fíjate, o sea que tú sí has constatado que a esa edad, 47, 47, 48, tal cual, ¿se entra en un agujero negro?
Se entra en un agujero negro, desde luego, pero tenemos que diferenciar siempre entre lo que son mujeres y hombres, ¿no? Porque no son las mismas causas por las cuales se entra en este agujero negro. Las mujeres sois tendentes por las hormonas, hormonalmente, a empezar a hacer, a tener la sensación de que la vida se empieza a acabar, ¿no? Y que no se es útil. Mientras que los hombres, pues lo que descubren es quizás que han llegado a una etapa de su vida en la que les quedan cosas por hacer y que están preparados por la experiencia para tomar esa decisión de afrontarlas. Entran en una especie de toma de decisión que va a durar unos años.
¿Cómo lo ve Candela, nuestra médico endocrina?
Yo he leído una cosa de Víctor Hugo que me ha encantado, que dice: los 40 son la edad madura de la juventud y los 50 la edad joven de la madurez. Me ha encantado. Pero es verdad que yo creo que ahora tendríamos que revisar todo, porque, pues Víctor Hugo es del siglo XIX. Pero, claro, ha cambiado tanto la expectativa de vida que yo creo que esta U de la satisfacción vital, que estoy de acuerdo con Pedro, que no es de la felicidad, porque la felicidad es algo mucho más profundo, ¿no? Y mucho más complicado. Yo creo que hablan mejor de la satisfacción vital, ¿no? Pero yo creo que ahora, fíjate tú, ha cambiado tanto la sociedad, pero yo no estoy hablando del siglo XIX, de mi época, de mi generación a la generación de ahora, que yo creo que esto se tiene que retocar un poco. ¿Por qué digo? Pues mira, yo, por ejemplo, con 32 años tenía 5 hijos. Sin embargo, ahora hay muchísima gente con 30 años que vive todavía en casa de sus padres. Hay muchísimas mujeres que con 40 años empiezan a ser primíparas. Entonces, claro, todo esto ha cambiado un poco. Es cierto lo que dice Pedro, que yo creo que está íntimamente relacionado con la mujer, el desequilibrio ese perimenopáusico alrededor de los 48 años, que realmente hay que vivirlo para poderlo contar, porque te enloquece bastante, o sea, te irrita, hay una inundación de hormonas en el cerebro que hace que te sientas mal, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que habría que repensar, porque las franjas, imaginaros que cuando yo acabé la carrera, los geriatras veían a gente de 60 años. Y entonces los pacientes de geriatría eran pacientes de 60 años. O sea, yo podría ser ya paciente de geriatría. Ahora los pacientes de geriatría son octogenarios. O sea, sí. Gente de 80 años.
Sí, 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 sí.
O sea, que ha cambiado todo.
Sí, fíjate que decías, por agarrarme a lo que has comentado, Víctor Hugo decía que los 40 eran la ancianidad de la juventud. Claro,
exacto.
De acuerdo con esta nueva contabilidad, los 48, 49, 50 serían la ancianidad de la juventud y efectivamente sería en el momento que ha indicado Pedro en el que la persona de repente empieza a decir: se me acaba el tiempo. Y coincidiría con esa crisis que dicen en los Estados Unidos.
Efectivamente.
Desde luego, Carmen, todo se tiene que revisar. Tú ya sabes que poner, digamos, intervalos temporales y fijar edades, eso es muchas veces muy delicado, ¿no? Desde luego, la sociedad lo que sí que está contribuyendo es a alejar, a ampliar, digamos, esa juventud, ¿no? A hacer que ya incluso los jóvenes lleguen hasta incluso los 50 y 50 y tantos años, ¿no? Sin embargo, claro, la biología también cumple un papel muy importante de cara precisamente a este tipo de sensaciones, ¿no? Y tenemos que ir viendo ahí, pues, que efectivamente la sociedad, por una parte ya, y todo lo que son los nuevos descubrimientos, ¿no? Incluso médicos, pues hacen que se amplíe muchísimo este intervalo, pero sin embargo la biología no acaba de ir en consonancia con esto, ¿no? Y puede generar muchísimos conflictos.
O sea, que sí que te haces viejo con 50 años, ¿quieres decir?
Lo que sí que quiero decir es que una mujer con 50 años e incluso un hombre, también biológicamente, tiende a no ser un joven de 30 ni de 35 años. Y que esto marca también las sensaciones psicológicas que puede tener y por lo tanto le mete en una situación de análisis y de reflexión vital.
Porque la mujer, a la vez, decía Pedro, lo que... Perdona, Cris, porque creo que Pedro ha dicho una cosa muy importante. A esa edad te metes en una crisis que si la manejas bien sales crecido como se sale crecido de todas las crisis. Entonces, claro, ese pico, ese bache, ese valle de la U, hay que vivirlo y no es malo vivirlo, o sea, porque es un momento en el que te planteas un montón de cosas, repiensas y te reseteas, o sea, que si haces bien ese recorrido y ese camino sales crecido, o sea, que es que a mí me gusta este estudio.
El momento este de crisis.
Sí,
oye,
sí.
Y desde el punto de vista endocrinológico, lo mismo que se da la menopausia en la mujer a estas edades, ¿hay una andropausia o se da en otro momento o no la hay en absoluto?
Nada que ver la andropausia del hombre con la menopausia. O sea, nada que ver porque las hormonas femeninas y las masculinas no funcionan igual. O sea, los picos que nosotros tenemos durante toda la vida las mujeres, desde los 11 años o de los 12 con la menarquia, con la primera regla, hasta que desaparece con la menopausia, son picos tan bestiales de hormonas de subidas y bajadas que eso afecta a nuestro cerebro. Eso es una obviedad biológica, ¿no? Sin embargo, en el hombre va desapareciendo como poco a poco, muy sutilmente. Entonces, es verdad que al final el hombre está andropáusico y la mujer menopáusica, pero ese recorrido lo hemos hecho de manera muy diferente.
¿Pero cuál sería el momento en el que el hombre experimenta esta detención hormonal?
Pues mira, yo creo que depende muchísimo, y a lo mejor no sé si estaréis de acuerdo, pero depende muchísimo de cómo funcione sexualmente. O sea, la andropausa, la disminución de la testosterona en el hombre, sabemos que el hombre tiene un componente sexual extraordinariamente más potente que el de la mujer, y eso es también es una evidencia científica, ¿no? Entonces, cuando el hombre deja de ver, bueno, pues que el pecho se le cae, las tetillas así se le caen, que la erección no es como la que tenía con 20 años, todo lo que es la sexualidad del hombre, que va cayendo muy lentamente, yo creo que el hombre ahí empieza a ponerse un poco nervioso, que muy, yo creo que ese
muy,
es el pico.
Muy nervioso se pone. Esto hay que decirlo, ¿no? Se pone muy nervioso, pero también hay que decir que el hombre que se cuida, el hombre que se cuida, que tiene todo esto que tú estás diciendo, Carmen, pues lo tiene como una referencia, la vida sexual, también la vida, pues una vida sana, una vida físicamente también potente en cuanto a ejercicio, va prorrogando muchísimo lo que va a ser esa decadencia hormonal, ¿no? Pero a todos nos llega, ¿eh? A todos.
Sí. Totalmente.
Oye, y los comentarios de Fierro con respecto a estos estudios norteamericanos que establecen que en torno a los 47-48 años se produce el momento, digamos, más bajo en cuanto a la percepción de la realidad, esa depresión existencial, etcétera, señala también que en la década de los 70, incluso ha dicho él, a finales de los 70,
sí, o sea, sí, que 78, me queda
77, sí. Se produce un momento de gran felicidad del ser humano. A mí esto me ha dejado perpleja.
Sí, a mí esto me ha encantado, a mí me ha encantado porque, mira, cuando yo, o sea, yo misma lo voy viendo, ¿no? O sea, si te vas preparando, o sea, una vez que asumes que tu cuerpo menopáusico es como el de tu madre, que para ti tu madre era una persona mayor, y de pronto te ves que te miras al espejo y dices, Dios mío, que soy como mi madre, o sea, ya soy mayor, ¿vale? Ese momento es muy duro, ¿eh? Cuando ves que la menopausia te ha hecho cambiar toda la estructura de tu cuerpo, que no te reconoces, y es verdad que hay un momento puntual que lo ves con una violencia exagerada. Si a partir de ahí empiezas a trabajarte, es verdad que la gente mayor que envejece bien y que se lo trabaja, ¿eh? Porque todo esto siempre hemos dicho que vivir bien es una trabajera. Pero tú fíjate, a partir de los 70 años, pienso yo, 60 y muchos, porque ahora una persona de 60 años es joven, ¿no? Pero de los 70 años, el narcisismo pierde muchísima potencia.
Y tú has dicho antes una cosa muy importante, Carmen, que es la aceptación, ¿eh? Estábamos hablando de ese periodo, de ese agujero negro, ¿no? Vital que tenemos y que queda potenciado precisamente porque no lo aceptamos, porque no somos capaces de asimilarlo. Sin embargo, ya cuando ya vamos cumpliendo una serie de años, vamos situándonos mucho mejor en la vida, vamos entendiendo todos los procesos que sí que vamos teniendo, y entonces aceptamos nuestra edad. Aceptamos nuestra edad y aceptamos nuestro potencial. Esa es también la clave de que se alcance mayor felicidad en función de que uno tiene mayor experiencia y mayor facilidad de entender lo que le está pasando.
Y luego hay otra cosa muy curiosa que yo también lo veo, y si observamos un poquito se ve. A partir de una cierta edad, que yo también diría que coincide con los 70 y tantos, se alimenta más la parte espiritual. De hecho, yo que voy a la iglesia con cierta frecuencia, es muy curioso porque hay muchísima gente mayor y muy poca gente pequeña, vamos, joven, ¿no? Y es que a partir de los 70 años, como tienen más conciencia de la muerte, o sea, eres más consciente, se empieza a alimentar más lo espiritual y se desapareció aquella sensación de inmortalidad que tiene la gente joven. Y luego hay muchísimas cosas, por ejemplo, a mí me encanta la gente mayor, pues que tiene más autocontrol, que se mira con más ternura, como ha sufrido más, es más empática con la gente. O sea, yo observo a la gente mayor, a mí la gente mayor, te aseguro que para mí es una referencia. Hay gente mayor que envejece tan bien que me encanta mirarla a los ojos y conservar y conversar con ellos.
Qué importante lo que dices, Carmen. La espiritualidad, fíjate, es decir, al final que vos el afrontamiento del miedo, ¿eh? Una persona que tiene y se refugia en ello, hace mucho mejor, se enfrenta mucho mejor a lo que van a ser las situaciones y las sensaciones de miedo. Yo me estoy sorprendiendo muchas veces en estas últimas semanas cuando focalizamos muchísimo la atención sobre esta pandemia en la gente mayor, esa senior de tercera edad, ¿no? Como viéndoles como indefensos, como personas que no son capaces de luchar, como alguien que ya está solamente expuesto a lo que nosotros hagamos con ellos. Y sin embargo, cuando hablas con ellos, les encuentras muchísimos más racionales, muchísimos más realistas, con mucha más capacidad de darte a ti ánimos y sobre todo asumiendo y siendo ejemplo de muchísimas cosas, ¿eh?
La gente mayor, de hecho, está descrito que es más resiliente, se ha trabajado más la resiliencia.
Hay cosas curiosas, ¿no? Que esto lo empiezas a atisbar cuando pasas la edad mediana. Y es que de niño piensas, uy, qué horror ser viejo, estar en un balcón sentado al sol con una mantita sin hacer nada, mejor morirse. Hay que ver el placer que puede sacar uno de estar sentado al sol con una mantita sin moverse. Sí. O sea, hay un cambio absoluto
de concepción. Sí, exacto. Porque cuando eres pequeño, cuando eres joven, eso lo encuentras como una, o sea, no puedes aspirar ni comprender lo que le pasa a esa persona que está sentadita al sol y que está sintiendo en cada poro de su piel cómo le calienta un rayo de sol, que está viendo la belleza del panorama que está viendo, que está observando a la gente cómo pasa por la calle. A mí, por ejemplo, yo he notado a mí personalmente, soy capaz de estar en silencio observando a la gente y me encanta, cosa que con 30 años me importaba un pito. O sea,
hombre, es que la vida contemplativa es un arte, ¿eh? Hacerla. Y parece que es perder el tiempo, ¿no? Como que es que cuando estamos en una situación de estar analizando y reflexionando sobre las cosas, eso es pues una pérdida de tiempo en absoluto. Eso nos enriquece muchísimo y nos hace pues tener una perspectiva de la vida mucho mejor y mucho más realista.
Luego hay otra cosa muy, muy curiosa que nos pasa a la gente más mayor y es que yo lo veo por mis hijas, ¿no? Cuando me dicen, mamá, dile al camarero que no sé qué, y digo, díselo tú, no, que me da vergüenza. Tienen muchísimos límites de vergüenza y luego hay un momento cuando ya eres más mayor, que como eres más segura, pues no nos importa mucho lo que piensan
los demás.
Bueno,
yo tenía unas vergüenzas, por ejemplo, para ir en bikini por la playa cuando tenía 14 años, cuando tendría 18, cuando tenía 22, y ahora me voy con unos bikinis de tejido de leopardo, que vamos, es que me la refanfinfla. Bueno, hay en este espacio de cuerpos y almas una posibilidad de reflexionar sobre cuestiones también relativas a la crisis que estamos viviendo, y es que las personas, a la hora de relacionarse, están empezando a tener muchas dificultades. Si os parece, vamos a escuchar a Miguel Ángel Martín, que es este actor malagueño que se ha hecho famoso durante el confinamiento, con su reflexión de este domingo sobre los saludos y los problemas que estamos teniendo entre los seres humanos para saludarnos actualmente.
Que ahora dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que los coditos, el saludo del codito no está bien, no está bien. Yo no lo vi nunca, lo de los coditos no, la verdad es que no lo veía, era como ridículo, ¿no? Pero bueno, ya me había acostumbrado y por lo menos había dejado de hacer cachondeo y me daba la risa, en realidad parecíamos así como cosas raras, ¿no? Y bueno, ya me había acostumbrado y había dejado por lo menos de reírme, de cachondearme y ahora me lo quitan, ¿no? De repente. Yo de todas maneras que nunca lo vi mucho porque decía, cuando estornude, cuando tose, lo hace aquí. Y ahora te saludo con esto, eso muy higiénico no era, la verdad, no era muy normal. Ya dicen que no, que no. Dicen que no porque no respetamos la medida de la separación, lo mínimo de la separación. Y digo yo que la OMS pues será muy buena en lo suyo, ¿no? En enfermedades y en esas cosas, pero en la toma de medidas no es muy buena, ¿no? O sea, tú ahora, desde marzo, tú ahora te has dado cuenta que del hombro al codo no hay 2 metros. Ese qué brazo es, que yo soy una persona, no un avatar. Ahora callo tú que no hay 2 metros de separación en el codito. Pues chiquillo, era más que evidente, ¿no? No sé, yo con las medidas no soy muy bueno, pero... Chiquillo, será evidente, ¿no? Ahora la gente está buscando como saludo alternativo también, que me hace mucha gracia, ¿no? Podemos salir como los rockeros, ¿no? Como Star Trek, o como los japoneses, ¿no? Y ellos proponen, agachamos la cabeza y un poquito de corazón. A mí esto no me gusta mucho, porque parece que estoy esperando una medalla olímpica, va a sonar el himno, ¿no? Es como, mi padre está operado de corazón, yo le hago así y el pobre se cree que le va a dar una taquicardia. No, me gusta a mí mucho. ¿Qué digo yo? ¿Y no podemos recuperar el hola de toda la vida?
Dice... Sí. Verdaderamente es que nos están volviendo locos, ¿eh? Dice, uno se tose en el codo y luego resulta que tiene que saludar con el codo. Pues dice Miguel Ángel, pues eso es una guarrería. Y realmente este tema de la gestualidad con el coronavirus también tiene sus consecuencias en el ánimo y en el estado de ánimo de las personas, ¿no os parece?
Sin duda.
Sí, sí, sí.
Sin duda, porque mira, la gestualidad, el contacto físico, simplemente el contacto físico de piel con piel, es tan interesante para, como completud para el ser humano, es tan interesante el tocamiento, los tocamientos, o sea, el roce. Mira, yo ahora, por ejemplo, que tengo hijos, pues no adolescentes, pero de 20, 25 años y tal, ayer una hija mía fue a una boda de poca gente, no sé qué, bueno, con todas las medidas de seguridad, pero vino a casa, fue a darme un beso y me dijo, ¡ay, no! Porque, o sea, todo a mí me pone muy nerviosa. A mí me pone muy nerviosa porque además lo instintivo es que te salga a dar un abrazo, un beso a un hijo tuyo o a una madre o a un padre, ¿no? Y estamos como, ¡ay, no!
Estamos contraviniendo la instintividad, ¿no? Y eso tendrá consecuencias, Pedro. Claro,
tenemos que ser políticamente correctos. En estos momentos tenemos que ser incluso sanitariamente correctos, ¿no? Pero, sin embargo, psicológicamente nos está afectando. Porque las personas que tenemos tendencia pues a saludar, dando la mano, a abrazar, pues claro, quedan muy, a veces limitadas. Y esto, claro, que afecta a lo que va a ser la sensación emocional, ¿no? Y, por lo tanto, lo que incentiva muchísimo es el miedo. El miedo y la sensación de miedo. Cosa que se está permanentemente recordando cuando nosotros pues actuamos de forma ortopédica y artificial. Insisto, tenemos que ser políticamente correctos, tenemos que ser sanitariamente correctos, tenemos que protegernos, pero desde luego el daño afectivo, emocional que está generando todo esto es brutal.
Pues mira, para,
porque además
para...
hay muchas neurosis, ¿verdad, Pedro?
Exacto. Hay muchísimas fobias que se están dando de una forma gratuita y en este caso también, y aprovecho pues para hacer ese comentario sobre la OMS, si los organismos no son serios y nos informan bien, al final lo que hacemos es generar muchísima más alarma. Está causando muchísimas fobias, miedos gratuitas.
Sí. Vámonos al espacio musical, si os parece, y al hola, cógete el hola, Carmen, porque hay que levantar el ánimo, hay que reírse un poco y hay que cambiar el chip. Pedro, vamos. Carmen.
Buena semana a todos.
Un abrazo, adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que el gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa. Cerca de ti.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Despedirte del mar. Y hasta de esos... Es difícil, pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en seat.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sale Victoria Federica, que me encanta, la hija de la infanta Elena, con el novio en el Ola, querida Carmen.
Bueno, ¿cómo viene el Ola esta semana? Me ha encantado con el novio Victoria Federica en su 20 cumpleaños.
Efectivamente, y además es que esta chica que se ha convertido, tú fíjate, en influencer, tan jovencita.
Es que es monísima, es muy atractiva para mí.
Uh-huh. Es, o sea, curioso, no es que sea una porque belleza, no es un bellezón, no. Es sencillamente... ¿Por qué? ¿Por qué es esta chica así atractiva?
Pues yo no lo sé, yo creo que es muy natural, fíjate, yo creo que es muy natural, o sea, es nada engolada, es lo que ves.
A mí, es un poco de tu estilo, ¿eh?
¡Ay, qué mona eres! Dice, sí. Menudo piropo.
Sí, esas cosas, o sea, mírala, con una falda vaquera y con una camisa blanca con unos dibujillos negros y con sí, una máscara negra y punto pelota, y está y tan mona, ¿eh?
Está tan mona porque es muy natural ella. A mí me encanta. Bueno, te tengo que decir que este Ola de esta semana, tú sabes que a mí me encantan las casas.
Sí.
¿Cómo es el reportaje de la casa de esta empresaria de Rocío Ureta?
Estoy de acuerdo,
Ureta?
Porque hay algunas casas que salen en algunas revistas que son tipo Memphis, que son pelitín horteras. Esta Ortera de esta semana es de morirse. ¡Buah! De bonita.
Impresionante. Está decorada por Isabel López Quesada, que es una tía que sabe decorar fenomenal. Pero ¿cómo es de bonita? Hay un reportaje como de 10 páginas de una casa que desde luego... O sea,
bueno, pues por ejemplo, cosas que tiene esta casa que normalmente no se suelen ver, es la típica casa española de campo, chinos en el suelo haciendo dibujos de dameros, que eso es precioso.
Sí, me encanta. El porche
muebles
que tiene.
De paja en el porche.
Sí. Es ideal. O sea,
una piscina
ideal,
cero hortera, porque el cero borde hortera es de piedra,
sí, señora,
¿verdad?
Sí, sí.
Y no tiene nada de nuevo rico, así de decir, ¡ay, voy es a
chulearme
ahí un plantijillo y tal! No, sí, no, muy bonito. Sí, sí. Luego te ha encantado porque, claro, los sofales son beiges como los tuyos, guapa, que sí, te conozco.
Sí. Es que me ha encantado esta casa, de verdad, me encanta el suelo
rústico.
Bueno,
y tiene una cosa que la verdad que es un poco excepcional, que son dos plantas, pero realmente convertidas en una sola, de tal manera que tiene dos filas de ventanas, sí, abajo y arriba enormes, y claro, el salón tiene una altura de 6 u 8 metros.
Sí. No, es una casa de chocar. Hay que comprarse el Ola, aunque sea solamente para ver esa casa. Sí. Bueno, y luego me ha llamado la atención una cosa, Cris, que estábamos hablando antes de lo de la vejez, la juventud, no sé cuánto y tal. ¿Has visto a Tom Cruise con casi 60 años? Y no tiene ni dobles ni nada, que hace todas las escenas más bestiales, las hace él sin que las haga un doble.
Ah, yo eso no lo he leído. ¿Has ido leyéndolo o qué?
Sí, no, hay una foto de Tom Cruise que va como volando como en un paracaídas, sí, con una motocicleta, y que dice que lo hace él, no lo hace el doble, y me quedé impactada porque tiene casi 60 años, o sea,
claro,
todo un jovenzuelo.
Es que era nueva juventud.
Exacto, todo un jovenzuelo.
Sí. Oye, y de Kate Moss, que sale con su hija Lila Grace, ¿Te gusta el vestido? Digo, ¿esto le va a dar a Candela?
No. Algún parapluf, o sea, no me parece que una niña chiquitita va casi en pelotas, o sea, va con un sujetador.
Bueno, está a punto de cumplir los 18 la niña chiquitita.
Bueno, pues ¿y qué te parece? ¿Una niña con 18 años que parece que va en bragas y sujetador con un tul negro encima? O sea, no, sí, a mí esas extravagancias sabes que no me gustan mucho.
Es no guapa, me gusta mucho. Guapa es
sí,
muy guapa.
Es muy mona, es muy mona. Se parece muchísimo a su madre, ¿eh?
Sí, es buenísima.
Bueno, y la que está cañón es la hija de nuestro compañero Herrera, Carlos Herrera.
Ah, está, bueno, es que es una belleza, es una belleza,
belleza
de morirse.
La niña, se parece mucho a su madre, ¿verdad?
Mucho, mucho. Mucho es una mezcla madre. Muy lograda, pero se parece. Yo sé que el líder me va, pero y yo sé que su ojito derecho, pero es verdad que se parece mucho a Mariló. Sí,
sí, se parece mucho a Mariló y está muy, muy guapa. Sí, morenaza, tipazo, monísima.
Muy guapa.
Monísima.
Y luego salen la princesa de Asturias y la infanta Leonor, que van al cole con sus mascarillas. Sí. Ya sabemos que la princesa está en casa en cuarentena y es todo gracioso, porque salen con las faldas esas grises que hemos llevado tantas, a medio muslo, con las medias subidas. Con los castellanos, con los jerselitos. Es la vida del colegio, ¿no?
Sí, sí, sí. Hace mucha ilusión verlas así, la verdad. La verdad es que Lola de esta semana viene muy bien, porque luego también yo, ya sabes que soy muy maruja, me he leído la entrevista entera de María Teresa Campos y su nieta Alejandra, que se hacen una a la otra preguntas.
Ah, sí, sí. Y es que salen las tres generaciones, en este caso la abuela y la nieta, y es muy interesante.
Sí. Sí, tiene su gracia, tiene su gracia. María Teresa Campos está estupenda para la edad que tiene, la verdad.
Sale Agatha Ruiz de la Prada con su novio, hablando de su hermana secreta.
Ay, que me encanta su novio, Chris. ¿Qué te parece?
Bueno,
nada que ver con el anterior.
Muy, muy atractivo, muy elegante. Sí, un tipo muy, muy,
atractivo.
Muy interesante. Y luego sale la duquesa de Montoro, la hija de Cayetana de Alba, con un vestido que te tenía que preguntar muy raro, porque es azul y verde artificial.
Y verde pistacho, sí. Y luego, aparte, que no le favorece, Chris. Ella, que es bajita, con esa especie de falda pantalón larga tan acampanada
hasta los pies
y ella es muy bajita, no está muy favorecida para mi gusto en esta foto, no está muy favorecida.
A lo mejor es la foto, sí. Bueno, la cuestión es que Lola viene esta semana con muchas noticias y que y que aparte hay que ver la casa esta, nosotras, ¿verdad? Lo recomendamos, Carmen Candela.
Abiertamente.
Vámonos a bailar y a cantar.
Muy bien, un besito.
Te ponte moño, el momento de la música y del canto.
Buenos días, buongiorno, se dice en italiano, buongiorno.
Sí.
Buongiorno
por la mañana, es verdad. Sí, buongiorno.
¿Cuánto hombre en el estudio? Porque oigo por ahí a Mikey, que ya, claro, se ha casado, tiene la voz grave. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A Soria también.
Buenos días, Cris.
Soria, que lleva una mascarilla del Capitán América. Es que es muy es súper fea. Como
siempre
yo. O sea,
por la izquierda.
Somos hermanos separados, lo he dicho alguna vez, ¿no? Separados.
Sí.
Pero, Soria, la lavas de vez en cuando, porque te la veo siempre.
Todos los días, Cris. Te lo prometo, todos los días al llegar a casa la lavo puntualmente todos los días.
Bueno, fíjate.
Prístina.
Bonito eso. ¿Y qué es esto tan hermoso que ha sonado?
Esto es una canción que se llama La Venganza, es de Carlos García Berlanga, la mitad de Alaska y Dinarama, colaborador de Alaska de toda la... Bueno, colaborador. Eran un 50 y un 50% de las bandas en las que estaban. ¿Y La Venganza por qué? Porque este año, perdón que me he tragado ahí aunque tenía un
virus.
Es un virus. Bueno, este año, desde el año 86, hacía que los vinilos no vendían más que los CDs. Y este año, en el 2020, en el primer semestre, la venta de vinilos se ha disparado y ha triturado a la de los CDs y a la de...
Bueno, esto me deja tan asombrada, señoras y señores. Es verdad que es un asunto que además ha saltado desde el mercado norteamericano. Uh-huh. La gente, evidentemente, se está bajando por redes y de internet la música. Ha dejado de comprar CDs, pero en cambio se venden más vinilos, los de nuestra juventud.
Claro, y yo creo que a la hora de comprar algo, la calidad de un CD la superas con un MP3, con eso lo que tú dices, con las descargas que te estás descargando en la red. Pero lo bonito que es el vinilo, tanto el
bueno,
físico
del vinilo.
Bueno,
y lo bien que suena, ¿eh? Lo bien que suena el vinilo, bueno, yo creo que suena mejor.
Eso es discutible. En cuanto a calidad, yo creo que siempre va a sonar mejor algo digital, porque es así, porque tiene más bits, porque tiene más ancho... Bueno, en fin, es, no son sé. Cosas técnicas. En cuanto a la calidez y a la, ¿cómo se llama? A la añoranza, a la morriña de sí, escuchar un vinilo. Eso.
El amor retro.
Eso, el amor retro, pues sí. Y además ya
no
te
sé,
digo...
No sé, ¿no notáis un sonido como más redondo en el vinilo?
A mí sí, me gusta más la música digital. No,
tú es que eres...
Pero también es verdad que
el
vinilo...
A mí me encanta el vinilo. Me encanta la aguja, el ponerla y escuchar el...
Eso, eres un yonki de la música. Bueno, en fin, lo que te iba a decir. Luego el arte que tiene el vinilo, lo que es la forma del vinilo, ahora que los hacen de muchos colores, porque ahora ya...
La antes, portada.
La portada, así en grande. La foto o el dibujo y luego abrirlo.
Oh.
El
de...
Bueno. A mí que no me fastidien.
No, lo otro es como una caja de pastillas.
Claro, y entonces esto, digo, pues en el 86, ¿qué música? Hace, ya te digo, estos 34 años, ¿qué música triunfaba en el 86? Mikey se echa las manos a la cabeza porque tú eras. Iba a decir una barbaridad.
¿En qué año?
Eras ni proyecto, 86.
No, ni proyecto, claro.
Nada. Tú, y el otro tenía 3 años. O sea, Capitán
pero
América.
Pero la historia tenía... existe antes de nosotros, Mikey, ¿eh?
Sí, sí.
Incluso
hombre,
la de las pirámides y la de Napoleón y
o
la
sea,
guerra de la independencia.
Que Dios ¿sí? nuestro Señor no puso el cronómetro cuando empezaste. ¿Naciste tú? O sea,
no,
que esto
no.
ya corría de antes. ¿Eh?
Exacto.
Vale, bueno.
Bueno, y vamos a escuchar ahora canciones del 86. Sí. Por ejemplo, esta, que seguro que conoces, que es la canción con la que sabía mi disco favorito de los Mecano, Ay, qué pesado.
Ay, qué pesado. Pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado.
Así me adelanto antes con él. Bueno, este disco de Entre el cielo y el suelo es de mis favoritos y aparte marcó ya el pelotazo, el cipotazo que iban a pegar Mecano, porque ya con Que viene el sol, que era anterior, ya empezaron a ser bastante... Bueno, lo habían bastante petado, pero empezaron a bajar las ventas y remontaron un poco con Que viene el sol y ya a partir de Entre el cielo y el suelo, que tiene unos temazos, que tiene esta, la de No es serio este cementerio, tiene Cruz de Navajas, que es, yo creo, de las mejores canciones
sí,
de Mecano.
Y de las
Temones.
Más conocidas. Pero ¿por qué te ha dado por, perdóname un segundo, que me he perdido, por 1986?
Porque es cuando empezaron los CDs a remontar y empezaron a desaparecer los vinilos. Fue el primer año, hace 36, 34 años.
Has hecho el efecto
años.
Inverso.
He hecho el efecto invernadero, porque es que
bueno,
luego yo...
Que lo ha hecho el mismo. El
en
mismo
mi cabeza.
Vinilo lo ha hecho.
Claro, el mismo vinilo.
O sea, de repente en 2020, cuando la música en streaming suena fenomenal, lo tienes todo a mano, te empiezas a comprar vinilos que ocupan en casa, espacio no lo siguiente.
Que por cierto, yo tengo el vinilo de Mecano de Entre el cielo y el suelo, y el que no lo tengas, pecado. Si te gusta Mecano, tienes que tener este disco, sí o sí. Uh-huh. Soria, que me miras con cara de...
Es no,
que
no, esto no,
de
la mascarilla...
No, me gusta Mecano. No,
es lo de siempre,
yo es
Mecano
que tampoco
estoy
está entre
dividido.
Mis favoritos, claro, quiero bueno. decir, no le hago ascos, pero no está entre mis favoritos. ¿No?
A ver el siguiente.
Marta, tiene un macabaso.
¡Ojo!
Bueno, es que estos son, vamos a ver, estos son temas que han marcado nuestra vida y todos ellos los tarareamos, nos ponemos a bailar como motos cuando nos los ponen, pero una cuestión es tolerar o aceptar o incluso divertirte con este tipo de pop y otra cosa es encontrarlo brutal, que no es mi caso, ¿eh?
No, pero que, se me han caído un poco los calzoncillos porque estaba Mikey cantando esta canción, se me ha quedado un poco...
Bueno, joder, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es que es un clásico.
Los Hombres G, el disco, la cagaste burlancaste.
Los Hombres G los he escuchado hasta la extenuación ya esto.
Sí.
Nos han puesto en mi casa durante toda la vida.
Y estuvo David esta semana con el día este que hubo la manifestación de los espectáculos estuvo con Ángel Espósito, David Summers, que todavía... Es que los Hombres G, aunque sean del año 86, bueno, de un par de años antes, todavía siguen en activo y la lían gordísima los escenarios. O sea,
es que además es gente que se hizo en los conciertos, en la movida, y tiene una capacidad para caldear las salas que otros grupos no tienen.
Levanta salas enteras.
Bueno,
miles de personas.
Dime.
No, esta canción la tengo incluida en un disco que tú a lo mejor conoces, Marcote, y tú también, Chris, un vinilo que se llama Baby Album.
Bueno,
que
sí.
Eran dos vinilos.
Eran compilaciones. Que
exactamente, que le tengo un cariño a ese vinilo yo. Bien. Bueno, lo guardo.
Sí, es que es un sentimental.
Qué bonito, joder.
Bueno, la siguiente canción yo la considero un poco tórrida, porque yo creo que en su época era así como un poco sensual.
A
es esta de
ella. A ver. Ay, me encanta.
Hombre.
Ponla.
Oh,
recuerdo exactamente por qué la asocia a torridez o a sensualidad.
Porque, porque sí, porque es la época, yo que sé, también como una ola, no, si estas cosas yo... que no se decían en las canciones. Pero, tu hombre, tu mujer,
sí,
mi hombre.
Sí, no sé, y aparte yo creo que Jennifer Rush, que es la, salía como muy prieta en el vídeo. Algo así me recuerda a mí a torridez.
Sale como muy prieta.
Sí, sí, sí.
Es una proyección como muy, mental. Como un poco como ¿vosotros lo habéis torrido los muchachos jóvenes?
No, esta, ¿os resulta sensual esta canción? Bueno, esta
me ha recordado a la de Top Gun. Fíjate. La, tú fíjate. Por, sí. por la base y sí, por los ecos que tiene.
Que sí,
tiene
que
ese,
sí.
sí, es que Top Gun es de este año. La producción es de este año. Ella
es clavada.
Jennifer Rush es americana, pero vivía en Alemania. Y es curioso porque triunfó en toda Europa, pero en Estados Unidos no se comió un colín, nunca.
Anda,
y luego esta canción la versionaron Laura Branigan y Celine Dion, que en realidad se llama The Power of Love. Tú al loro, de The Power of Love. Ah, si tú eres mi hombre y yo tu mujer.
Es igual. Son buenas traducciones que se hacen aquí.
Bueno, ahora más en inglés, pero un poco más tecno, son los Pechos Boys.
Es un temazo, ¿eh? Para bailar.
Este es un temazo. Yo creo, no sé si estoy buscando, no sé si es el primer disco o el segundo de los Pet Shop Boys, pero ya desde ahí Neil Tennant y Chris Lowe empezaron a azotar las listas severamente. Porque yo creo, yo recuerdo este es de los primeros números uno que hicieron en el año 86, porque estamos repasando este año, que es en el primer año en el que le zurró el CD al vinilo, que es lo que estamos rememorando. Mm-hmm. Y ojo que, como he dicho los hombres G, los Pet Shop Boys siguen en activo y el año que viene van a hacer gira con New Order, que es otro grupo.
A mí sí me gustaban mucho, ¿eh? Los Pet Shop Boys, los encuentro ya más sofisticados que lo anterior. Claro, aunque lo otro es nuestro, claro.
Lo que me estaba confundiendo, pensaba que estabas diciendo los Pet Shop Boys.
No.
Porque es que piensas siempre lo mismo.
No, estaba pensando, le iba a decir que si era una gracieta a los Beach Boys.
No, la gracieta viene ahora porque hablando de pechos, ahora vamos a escuchar a
Marta Sánchez. Peluches, tienda de mascotas.
En el 86 también salía el primer disco de Olele, pero con Marta Sánchez. Es que lo de los pechos ha venido... Si es que soy muy básico.
¡Qué obsesión! Estar entre tanta testosterona produce asfixia.
Sí, somos muy básicos. Bueno, Lili Marlene, que era una canción vieja de la Primera Guerra Mundial, que le hizo un hombre pensando... Porque en aquella época, la Primera Guerra Mundial, se escribían cartas y tal. Está basada en una carta que le escribió un soldado a su novia, que era la hija de un tendero allí en un pueblo de Alemania, Lili Marlene, y la hicieron...
De esto Hemingway hay un pasito en nada.
Claro, es muy bueno. ¿Tú sabías la historia esta de Lili Marlene? Que tú eres teutona.
Pues es que no me suena nada que fuese así. O sea,
algo así.
Bueno, yo no lo sé
si
el tema... Bueno, yo sé que es una canción que, como es triste, porque dice nos veremos bajo la farola y tal, y es una canción tan penosa, ¿no? De salir a la guerra y tal. Pues yo lo que sé de esta canción es que se prohibió en el frente alemán porque desmoralizaba las tropas y sin embargo se hizo popularísima tanto en el frente aliado como en el frente alemán y realmente se impuso.
Más explicado eso.
Sí, yo creo que es que claro.
Y luego algún día, cuando ya estemos un poquito tomaditos, os la cantaré porque es una de los, bueno, de los hits que domino.
Esto acaba de volver el tema del karaoke, que
llámate,
nunca hemos ido.
Llámate al bar.
Exacto.
Bueno, me apunto. Vamos a terminar con Rock and Roll del bueno. Año 86, Luz Casal, Rufino.
Es que todos estos temas dan como risa, son tan divertidos, bueno, y tienen un gusto de la vida tan intenso, Rufino, que
Luz
te invite
Casal,
a langostines.
Luz Casal, que ahora la gente joven como estos dos que tengo enfrente la verán como una gran dama de la música, empezó en el más puro rock and roll, pues por ejemplo haciendo los coros para Leño en el directo que grabó en el 81, o luego acompañando a Miguel Bosé, no como telonera, porque aquello que hizo Miguel Bosé, la gira de Una Noche de Verano, o El Sueño de Una Noche de Verano, no sé cómo se llama la gira, eran varios grupos, yo creo que iba Leño también, iba Luz Casal, iba el propio Miguel Bosé, había varias bandas. O sea,
era muy rockera y además siempre iba con chupas de cuero negras.
Sí, que siempre a veces así como que es bajita y que habla muy tranquila y se habla súper bien, súper tranquila.
Sí,
y
que
luego...
parece un hada de los bosques.
Sí, sí,
y era no, una cañera.
Mucho cuidado con Luz Casal. Bueno, estas han sido las canciones del 86, donde ya te digo, el CD empezó su hegemonía, que ahora ha sido a atajada otra vez por el vinilo y larga vida al vinilo.
Si que sí, hombre, que sí. Entiendo además que del vinilo solo hablamos de las 33, perdón, de las 33 revoluciones.
Sí, el vinilo, la venta de vinilos, porque yo creo que los pequeñicos, aunque aún se hace alguno, pero dejaron de venderse cuando mi madre incluso, yo creo, ¿no?
¡Que viva el vinilo, querido Marcote!
Os
muchísimas gracias, Marcote.
Chao,
ponte
chao.
Moño. Adiós, adiós.
Chao.
Y en la época del vinilo y en la época de la movida, conocí yo a Virtudes y a Sone Mayol. Muy buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días.
¿Te acuerdas?
Ay, hombre, me he puesto yo a oír estas canciones. Ay, qué tiempos aquellos, hija. Que
qué tiempos.
También y de
qué
todo.
Tiempos que te conocí yo en el cabaret, haciendo cabaret por las noches.
Sí. Con un bañador del. De esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ya ni vamos. Íbamos ahí de todo. Nos poníamos cada cosa.
Con bombines y bañadores. Una cosa increíble. Bueno, viva el Pisco Labis. Momento.
Viva el Pisco Labis, hija mía. Momento agradable donde los haya como pocos. Vamos. Estoy más contenta hoy con el Pisco Labis.
¿Por qué? ¿Qué tomamos hoy, amiga?
Porque mira, hoy vamos a hacer una cosa fuertecita. Anda. ¿Qué te parece un Bloody Mary?
¿Hoy?
¿Eh? ¿Te gustan los Bloody Marys? Para olvidar, porque es que estamos todos de los nervios. Ya sabes que lleva bastante zumo de tomate.
Bueno, esa es la parte sana. La
exactamente,
sana.
Pero hasta ahí lo sano. Porque luego lleva un poquito de vodka para desinfectar, que como dijo Maciel en la tele el otro día, he bebido tanto que si te echo el aliento no te contagio, te desinfecto.
O sea, que te mueven razones sanitarias.
Exactamente, pero como yo no soy muy de alcohol, pues he dicho, mira, para desinfectar también el zumo de limón, que también le viene muy bien al Bloody Mary.
Ah, mira,
y además,
sí,
el zumo
sí.
de limón te adelgaza.
¿Que desde cuándo adelgaza el zumo de limón?
Pues mira, mujer, tú coges un limón de un limonero que esté como, por ejemplo, a 10 kilómetros de tu casa y luego vuelves como de limón y lo echas en el Bloody Mary.
Ah, bueno, en ese caso sí, claro, claro. Tiene que estar a 10 kilómetros de casa.
Los limoneros tienen que estar lejos siempre, por si acaso. Y bueno, te falta también una pizquita de pimienta y un poquito de tabasco, pero no de la máquina, como decíamos antes, de los chistes malos, esto del tabasco de la máquina, porque yo soy antitabaco, pero no soy antitabasco.
Bueno, yo me
Así
estoy haciendo
que
un lío.
Me ha salido muy rico.
Entre la máquina, el tabasco, el tabaco, me estoy haciendo un lío.
Es que tengo muy mal la cabeza hoy. ¡Uy, qué mal tengo yo la cabeza! ¡Ay, Cristinilla! Que no sabemos en Madrid cómo estamos, que no sabemos si nos ha tocado la lotería o no, que no sabemos si nos ha tocado salir, o nos ha tocado la pedrea, o nos han tocado las narices.
Efectivamente.
No he querido ni mirarlo, no lo sé. Te digo yo que a lo mejor nos han tocado las narices para nuestro bien. Yo no digo que no. Yo ya no digo nada, por si acaso. Como decía tu madre cuando sacaba la cabeza por la ventana, ¡Sale! ¡Venga a casa! Y te confinaba para el día siguiente ya. Y me decía, ¡niña, que eres una galocha! Una cosa que le gustaba mucho decirlo a mi
¿Galocha?
Madre. ¿Galocha? No sé por qué. Que parece ser, para ella era que es que yo estaba todo el santo día en la calle. Y ahora mira tú, fíjate, ahora fíjate.
Era lo que mi abuelo llamaba, calle. Mi abuela llamaba una perdularia.
Perdón, también. Yo creo que también esa palabra le gustaba mucho a mi madre. Y ahora, pues en vez de salir, no sabemos si nos ha tocado salir o nos ha tocado entrar. Pero
sí, sí, y además es que este maldito virus nos tiene a todos muy desquiciados, ¿eh? Lo han comentado el psicólogo y la médico.
Pues sí, yo ya me voy a ir un psicólogo también. Pero para ver si me relajo, porque esta noche he tenido pesadillas y todo. He empezado así como con una música así tipo la de las mascarillas de Karina, pero viendo mascarillas así con lucecitas, con espumillón.
Que las
y cuando
hay,
te la ponías,
he visto,
esas
he visto mascarillas eléctricas, sí.
Sí, navideñas, pues te las ponías por las orejas y te sonaba el chingan bell, chingan bell.
Que las va a ver, prepárate que las va a ver. Desde
qué
luego
pesadilla.
Qué año más raro, con el número tan bonito que tiene, ¿eh? 2020,
sí,
los dos patitos.
Pero lo único que tiene, porque vaya 2020, cuando tengamos ya muchos años y miren nuestro currículo, le dice, pero oiga, ¿usted qué hizo en el 2020? Digo, pues yo, lavarme las manos, mayormente, que tengo un máster, que tengo las manos ya.
Efectivamente.
Porque lo de trabajar, pues la verdad es que no he podido trabajar mucho, ¿para qué nos vamos a
Hombre, los artistas lo tenéis más difícil, pero hay mucha gente trabajando y desde luego mucha gente que ha descubierto el teletrabajo.
Sí, no, bueno, eso es estupendo y hay gente maravillosa por ahí haciendo, pero hay uno por ahí que el otro día leí que vamos, que le llamaron de la empresa a las 11 de la mañana, no te creas sí. tú que... Y le dicen, oiga, que mire, que estamos muy descontentos con su rendimiento desde que teletrabaja en casa. Y contesta el susodicho, ¿y para eso me despertáis?
Oye, por favor, pero habrá los menos, ¿eh? Pero habrá quien aproveche para eso. Menuda cara tiene ese tío.
Sí, pero mira, tiene que haber caladuras de estos para que los cómicos podamos sacar de vez en cuando algún chiste. Mira. Porque es que es difícil hacer chistes en esta época.
Es lo de sacar mal de bien, sí. O bien de mal, perdón.
Es lo que tenemos que hacer, animarnos, como tú decías antes, poner esa musiquita tan bonita que habéis puesto, intentar hacer feliz a quien nos oye, porque mira, si ha habido un esbozo de sonrisa, yo me voy tan contenta a seguir tomándome mi Bloody Mary. Así que eso, muchísimo cuidado ahí fuera, Cristina. Tú también, ¿eh?
Yo desde luego.
Que estamos todo el día.
Que tengo a mi madre, a la que voy a saludar ahora, que viene a reincorporarse al programa, y hay que cuidarla mucho, ¿eh? Que nuestros mayores hay que cuidarlos mucho. ¡Sole Mayol! Sí. Un abrazo muy fuerte.
Un besazo y viva el Pisco Labis, oiga.
Pues cambiamos de ritmo con ella, con Ingeborg Schlichting, con mi madre, porque tuvimos una serie sobre la Guerra Mundial y su infancia en aquel tiempo, y esta vez, a petición de los oyentes que se encantaron con su presencia en el programa, nos va a hablar de cuando esa jovencita de 21 vino a España. Eran los años 50.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si eres accionista de IAG, ya puedes participar en la ampliación de capital lanzada por la compañía con derecho de suscripción preferente hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Dice que es el nuevo alcaide.
Robert Redford.
El nombre es Brubaker. Lo más astuto que hizo fue venir aquí de incógnito. Lo más estúpido, dar este paso.
Yo soy lo que el nuevo gobernador prometió, un alcaide para la reforma.
Brubaker.
Plomón, la gente aquí se muere de hambre. Quisiera que averiguase a dónde diablos va a parar la comida.
El domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dice que es el nuevo alcaide.
Robert Redford.
El nombre es Brubaker. Lo más astuto que hizo fue venir aquí de incógnito. Lo más estúpido, dar este paso.
Yo soy lo que el nuevo gobernador prometió, un alcaide para la reforma.
Brubaker.
Plomón, la gente aquí se muere de hambre. Quisiera que averiguase a dónde diablos va a parar la comida.
El domingo por la noche, en 13.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Sapporo.
Y bebernos juntos